En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias a los compañeros de COPE, donde desde Granada y Motril tomamos el relevo a este espacio, a este tiempo de radio, con entrevistas e información desde la mirada de la fe. Saludos de Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Cada viernes a esta hora es una alegría encontrarnos con ustedes a través de las ondas y ya saben que también estamos en redes sociales, en Facebook, El Espejo, COPE Granada. Saludos a todos aquellos que van camino del colegio a recoger a los niños o que se preparan en casa para tenerlo ya todo dispuesto para la hora de la comida, que deseamos también puedan compartirla juntos en familia. En esta transición del final de la mañana y principio de la tarde, les acompañamos y también les damos las gracias por dejarnos entrar en sus casas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y una fecha en el calendario importante para nuestra Iglesia de Granada, para la diócesis, es la que tiene lugar el jueves que viene, 26 de noviembre, porque un 26 de noviembre de hace 516 años fallecía la sierva de Dios Isabel la Católica, y de ella y de una novedad que les vamos a adelantar en este programa, pues vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es don Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real. Buenas tardes, don Manuel.
Muy buenas tardes, Paqui.
Dentro de unos días tenemos ese aniversario, recordamos el fallecimiento de la reina Isabel la Católica. ¿Van a hacer algo en su conmemoración?
Como todos los años, desde hace siglos, ese día es un día que se celebra. Durante siglos se ha hecho un funeral. Desde que celebramos el quinto centenario en el 2004, hemos variado el sentido de esa Eucaristía y más bien la hacemos en el sentido de acción de gracias por lo que fue la persona y la obra de la reina Isabel. Y este año, pues también lo tendremos, solo que el estado de pandemia y de alarma y las limitaciones nos obligan a tener una cosa seguramente más sencilla. Tendremos la Eucaristía el día 26, Dios mediante, a las 10 de la mañana.
Don Manuel, ¿nos puede comentar por qué para Granada es tan importante la Capilla Real?
Yo creo que la Capilla Real es uno de los ejes de la ciudad de Granada, porque sintetiza mejor que ningún otro de los edificios de amplio patrimonio cristiano que tiene la ciudad, sintetiza de manera más clara lo que significó la reina, la obra de la reina y del rey, naturalmente, con respecto a la ciudad de Granada. La consecución de la unidad perdida desde el tiempo del siglo VIII, la unidad que había sido construida por los visigodos, y significa sobre todo la expansión desde Granada de lo que era España en los descubrimientos, colonización y evangelización de nuevos pueblos, donde nuestra fe y nuestra lengua, nuestra cultura, pues se expandió por el universo entero. De tal manera que la capilla, con la presencia de los reyes y la presencia de sus recuerdos, pues es verdaderamente una joya de la ciudad, además de la importancia arquitectónica y artística que tiene.
Hay una novedad que tiene que ver con la Capilla Real, con la sierva de Dios, Isabel la Católica, y con un libro que se llama Piedad y Belleza. Es un volumen que va a salir próximamente en las librerías, van a poder adquirirlo allí. ¿Qué ofrece el libro y de qué libro se trata en realidad?
Las publicaciones sobre la Capilla Real son muy numerosas. En libros ya desde el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y también en los comienzos de este siglo XXI. Los estudios sobre la capilla de tipo histórico, incluso la capilla publicó en el año 1994 el llamado Libro de la Capilla Real. Es un libro donde se descubren todas las variadas riquezas y aspectos que tiene un monumento tan importante. Es un libro que todavía tiene una validez y a la venta está. Sin embargo, faltaba libros que fuesen mostrando las riquezas de la capilla, digamos, por sectores, por distintos aspectos. Y sobre todo que lo hiciesen con unos libros modernos, de amplia fotografía, de calidad. Y eso es lo que va a representar el nuevo libro de Piedad y Belleza, que va a comenzar esta serie que queremos publicar por descubrir la riqueza de las tablas flamencas, italianas e hispano-flamencas que atesora el pequeño museo que está instalado en la sacristía. Ese es el sentido que tiene esta publicación, que está ya en prensa y que esperamos que pueda estar disponible en las librerías pasado el puente de la Constitución y de la Inmaculada, desde luego antes de Navidad.
Hay dos cosas muy interesantes en este libro que yo he tenido la ocasión de ya poder contemplar, y nunca mejor dicho, y una son las excelentes fotografías que en ella recogen y que nos permiten contemplar detalles extraordinarios de lo que acoge la Capilla Real. Y por otro, el título Piedad y Belleza. Vamos por partes. Primero, don Manuel, ¿Piedad y Belleza por qué?
Piedad y Belleza porque las tablas nos descubren la piedad de la reina y la sensibilidad por la belleza. En realidad, este aspecto tiene una larga historia. En las obras de Fray Hernando de Talavera, confesor y consejero de la reina, hay una defensa del valor de las sagradas imágenes para la piedad cristiana, sobre todo las imágenes que son bellas. De esa manera, él pone en relación lo uno con lo otro. La belleza es una cosa que nos acerca a Dios. Este tema es un tema también actual. Ha sido desarrollado detenidamente por el Papa Juan Pablo II y más todavía por el Papa Benedicto, descubriendo cómo lo bueno y lo bello están verdaderamente unidos. Entonces, como esto se ve claramente en las tablas, que en la tradición son llamadas tablas de devoción, pues entonces hemos sintetizado en esas dos palabras el contenido y la orientación del libro.
El libro, desde luego, es extraordinario. Lo publica la editorial Nuevo Inicio, del Arzobispado, y tiene un recorrido, el libro, desde la Anunciación, la Encarnación, hasta la Pasión y Muerte del Señor, ¿no?
Exactamente. El libro tiene cuatro partes. Desde el punto de vista físico, hay un primer capítulo que es describir la devoción de la reina y la relación que hay entre las tablas, las imágenes y los libros en la devoción de la reina. Una devoción enmarcada en lo que se llamaba en aquel tiempo la devoción moderna. Esa es la primera parte. La segunda parte describe las tablas y la historia de las tablas, y en concreto dónde han estado las tablas en la capilla, a diversas ubicaciones que han tenido en la historia. Esta parte es también verdaderamente muy importante. Le llamamos los hogares de las tablas. Y la tercera parte es la contemplación ya de las tablas, que esa es la parte realmente más interesante. Esta contemplación de las tablas se hace acompañándola, en primer lugar, de detalles que amplían la visión de las tablas y la hacen verdaderamente interesante y bella. Pero va acompañada también cada una de las tablas de una ficha técnica explicando cuál es el contenido y cuál es la historia de la tabla, singularmente en qué posiciones ha estado la tabla en España y en el extranjero. Y por último, la cuarta parte del libro es la bibliografía, que es una bibliografía muy amplia, como he dicho ya antes, porque las tablas y en general la capilla pues han sido muy estudiadas. Luego después, desde el punto de vista más bien de la espiritualidad o de la sensibilidad que tiene el libro, hay que decir que tiene una dimensión histórica, tiene una dimensión artística y literaria, porque también cada una de las tablas se acompaña de algunos breves textos literarios de la época de la reina, especialmente poéticos, de compositores y autores que tuvieron en contacto con la reina. Muchísimas son de Fray Hernando de Talavera directamente, pero la hay también de Ambrosio Montesino, de Juan de la Encina, del arcipreste de Ita, etcétera. O bien, en algunas tablas hemos optado por directamente ir a los textos bíblicos que tienen relación con lo que representa la tabla. Eso lo hacemos especialmente en las tablas mejores, referidas a la pasión y resurrección del Señor. Resulta, por lo tanto, un libro pues muy variado, muy bello, muy fácil de leer, porque sobre todo lo que nos llama es la visión, los colores, la belleza de las formas. Y los textos religiosos pues ayudan a la comprensión del contenido y a situarnos en el ambiente con que la reina vivió la contemplación de estas tablas, que ayudaban a la oración para ella.
Y casi se podría decir que para nosotros también, 516 años después, pues nos va a ayudar a rezar. Es un libro, cuando uno lo tiene en las manos y empieza a leer estos textos y empieza a contemplar esas imágenes, casi podría decirse que está también uno rezando, ¿no?
Exactamente, es un libro que invita a la oración y además expone todo el misterio de Cristo. Uh-huh. Era discutible qué orden escoger para la exposición. Entonces se ha optado por el siguiente, que de alguna manera recorre la historia historia de nuestra salvación en el momento cumbre, que es la historia de la encarnación del Hijo de Dios. Empezamos con una foto del rostro de Cristo y luego ya después seguimos con la Anunciación, la Natividad y las abundantes tablas que reflejan la infancia de Jesús, centrada en María con el niño. Después, el tercer paso es la pasión. Seguimos con los ángeles y los santos. De ángeles tenemos un San Miguel, pero de los santos sí están muy presentes. Eran los santos de mayor devoción de la reina: San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Jerónimo, santos Pedro y Pablo. Y luego terminamos con los retablos, porque aquellos en los cuales las tablas están unidas en un tríptico, además de que son los mejores, son los que nos permiten terminar con la tabla de la resurrección, con lo cual se cierra el ciclo que comenzó con la Anunciación, termina con la resurrección.
Desde luego, un libro que recomendamos desde aquí, lo estamos ofreciendo como anticipo, y nosotros recordamos de nuevo esa fecha que es tan importante para Granada, el 26 de noviembre. Lo tendremos presente en esa conmemoración con la misa solemne en la Capilla Real a las 10 de la mañana. Desde luego, de la reina Isabel la Católica, sierva de Dios, podríamos también seguir hablando de su espiritualidad y de una figura impresionante, ¿no?, para nuestra historia. Siempre llevó por delante la fe. Don Manuel, ya para cerrar un poquito, dos pinceladas de la reina.
Fue una mujer verdaderamente muy piadosa. Algunos autores de la época la tachan de eso, es decir, que era excesivamente dedicada a la oración y a la contemplación. La reina dedicaba a la oración más de 2 horas al día, es decir, el diezmo del tiempo, la Eucaristía, etcétera. Entonces hay autores de la época que lo echan en cara, como si eso fuese en detrimento de su obra de gobierno. Pero otros lo defienden, porque ahí precisamente es donde está su fuerza y su espíritu de justicia, y donde se inspira su gran empeño en el engrandecimiento de su patria, en el servicio de los menesterosos, en la defensa del pueblo sencillo y sobre todo el gran empuje que dio a la difusión de la fe católica, que al fin y al cabo es la expresión que usa ella cuando quiere decir cuáles son los motivos de todas sus empresas, dirigidas sobre todo al nuevo continente, pero también al sur de España y más allá, a los intentos que tuvo de presencia en el norte de África, la difusión de la fe católica, la evangelización.
Don Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real, lugar que custodia los restos de los reyes católicos, de la sierva de Dios Isabel la Católica, hemos hablado, ese libro que está recogiendo Piedad y Belleza, todo lo que acoge la Capilla Real, lo que significa, y a través de los preciosos textos y fotografías que, insistimos, les invitamos a poder contemplar y disfrutar. Muchísimas gracias, Don Manuel, un fuerte abrazo.
Adiós, Paqui.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
En este mes de noviembre, el Papa Francisco, en su mensaje en vídeo y del que en nuestra programación diocesana de radio nos hemos hecho eco, llama la atención sobre el cambio de época que la humanidad está atravesando gracias a los avances de la inteligencia artificial. Para Francisco, este progreso debe estar siempre al servicio del ser humano, respetando su dignidad y cuidando la creación. No es una novedad que en los últimos años la inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo exponencial, como lo evidencian sus múltiples aplicaciones en distintos campos del conocimiento. Hoy, el 37% de las organizaciones en el mundo ha implementado la inteligencia artificial de alguna manera, lo que supone un aumento del 270% en los últimos 4 años. El Papa Francisco aclara que este avance, como el de la robótica, puede hacer posible un mundo mejor si va unido al bien común. En este sentido, espera un progreso tecnológico que no aumente las desigualdades en la sociedad, ya que si no, no se trataría de un progreso real, uno que considere la dignidad de las personas y el cuidado de la creación. Escuchamos al Papa Francisco en esa invitación a su intención de oración para este mes de noviembre.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Empecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial y esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.
Así nos hablaba el Papa Francisco sobre la oración de este mes. Oración, por cierto, cambiando de asunto, al que también les invitamos desde aquí a tener presente mañana sábado, día 21, en esa convocatoria desde la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española por los consagrados y consagradas fallecidos por el COVID-19. Tendremos especialmente presentes a todos ellos y especialmente a los granadinos. Y también en esa oración uniremos a la de todos los fallecidos y las personas que padecen en estos momentos en los hospitales.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Antes hablábamos del libro que a partir del puente de diciembre se ofrecerá en las librerías de la Capilla Real, que recoge fotografías en muy alta calidad y textos que nos acompañan en un recorrido por este lugar que es custodio de los restos de los reyes católicos. Desde luego se lo recomendamos. Como también les recomendamos la lectura de la última encíclica del Papa Francisco llamada Fratelli Tutti, Hermanos Todos, sobre la fraternidad humana. Vamos a conocer qué es Fratelli Tutti y nos lo cuentan así desde la propia Conferencia Episcopal.
En Fratelli Tutti el Papa nos invita a amar al otro tanto cuando está lejos como cuando estamos junto a él. Necesitamos un amor que va más allá de las barreras, de la geografía y del espacio. Para ello, pedimos un corazón capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Solo así se despierta el sueño de una sociedad fraterna. Todos hemos sido creados por Dios iguales, iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad. Él nos ha llamado a convivir como hermanos. Ayudémonos como comunidad unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos.
Proponerles un apunte a modo de agenda dirigida especialmente a los más pequeños que nos llega desde la Hermandad de Nuestro Padre de Jesús del Gran Poder y de Nuestra Señora de la Esperanza, porque han puesto en marcha la iniciativa Esta Navidad, tu dibujo, nuestra esperanza. Como decimos, va dirigida a los niños de la hermandad que lo deseen hasta los 16 años y pueden realizar este dibujo sobre la Navidad y enviarlo al correo electrónico info@esperanzagranada.com. El envío de estos dibujos comienza este lunes, día 23, y va a estar abierto el plazo hasta el día 18 de diciembre. Después, a partir del día 19 de diciembre, la hermandad va a publicar todos los dibujos de los más pequeños en sus redes sociales, en su página web.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Nos despedimos. El domingo volvemos con Iglesia Noticia también aquí en COPE Granada y COPE Motril a las 10 menos cuarto de la mañana. Nosotros seguimos en redes sociales desde Facebook en El Espejo COPE Granada y también con más información de la Iglesia Diocesana en archidiócesisgranada.es. Mientras pueden seguir informados con los compañeros de Madrid y saludos de Paqui Pallarés. Gracias a todos por estar ahí.